Bueno, faltó el avío de Carlos, faltó que es gondolero también. Como ven, se trajo el disfraz.
Una frase que...
No se ríen.
Estoy identificando a los que se ríen, ¿eh?
Bueno, ahí hay varios. ¿Qué vamos a usar? ¿Windows 10 tenemos?
A ver, mira, Andrés está sacando una foto.
¿Viste?
Windows 10, no.
¿No?
No, bueno. Windows 10 no.
¿Qué tenés? Tenés que cambiar el monitor.
El fondo, sí. Hace un poco de tiempo mientras yo preparo todo acá.
Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un poco de ruido con esto. Eso es, no es Windows 10, bueno, pero ese es Windows, adentro es Windows. La idea nuestra es hablar un poco sobre desarrollo ágil, hablamos con los chicos, la idea es, como siempre en el desarrollo ágil, nosotros tratamos de salir, uno de los principios del manifiesto ágil es poner el foco más en las personas que en las herramientas y en los procesos. Así que, como nosotros solemos hacer dibujos y cosas por el estilo, algunos ya nos conocen, pero acá era difícil dibujar para que vean todos ustedes, trajimos los dibujos hechos. PowerPoint no tenemos, así que usamos el BIM para hacer la presentación esa inicial. Ahí se terminó. Tienen el canal de Slack, pero como Fernando ya nos habilitó, podemos tratar de hacer preguntas interactivamente también acá. Si quieren hacer preguntas por el canal de Slack, lo bueno es que podemos seguir la conversación incluso cuando se termine esto, ¿está? Bueno.
Tengo un problema con la resolución, me parece.
Bueno, pero se ve el dibujito.
No, pero no, Visual Studio no se va a ver, me parece.
Vamos a hacer lo posible.
Sí, ahí está. Ahí tomo.
Bueno, vamos a empezar con el dibujito este. La idea de esto es, nosotros tenemos 45 minutos, nos quedan 43 con un segundo, dice ahí.
Llevo esto, perdón.
Llévatelo.
¿Me voy a llevar esto a mi escritorio?
Sí, llévatelo a tu escritorio.
Y sigo trabajando acá.
Bueno.
Mientras vos decís lo tuyo.
Sí, pero ahora me sacaste el dibujito.
Tranquilo. No es fácil manejar
esto.
Vas
a terminar con tortícolis hoy, me parece. Esto es tecnología de punta.
Ahí estoy.
Ahí está. Bueno. De punta de marcador. Bueno, la idea, este es el dibujito total, después lo vamos a ir recorriendo, pero es... mirá, lo tengo acá también. Ahí lo que tenemos es más o menos el recorrido en general que hacemos en un proyecto ágil. Una de las ideas en el agilismo es largo, el paradigma es amplio, pero es tratar de llegar desde la idea de negocio, la idea del problema que queremos resolver, hasta producción lo más rápidamente posible y... Con la mayor densidad de comunicación posible. En vez de empezar con que la idea la releva a alguien, que se la cuenta a otro, que después hace un documento, que otro lo lee, que lo aprueba, que otro hace el diseño y todo lo demás, esto tratamos de concentrarlo y lo que tratamos de hacer es que haya mucha comunicación a todo lo largo de eso y que, idealmente, la gente que está a cargo de la idea termine hablando y revisando e interviniendo muy cerca del proceso hasta que llegue a producción. Entonces, esa idea normalmente arrancamos con un taller que se suele llamar Inception, después pueden buscar el que tenga interés en Agile Inception, y ahí lo que tratamos de hacer es juntar a toda la gente, en muchos casos, por ahí eso es previo a arrancar el proyecto, entonces todavía el equipo no está definido, así que traemos a la gente de negocio, gente de infraestructura, de seguridad, a todos los involucrados posibles, y a la gente que puede llegar a estar participando en el equipo de desarrollo. Y hablamos durante medio día, un día o dos, según el tamaño del proyecto del que estemos hablando, para entender claramente la visión de negocio, pero no entenderla por intermediarios. Lo que tratamos de hacer es que todos entendamos bien cuál es el objetivo de negocio que queremos cubrir, cuáles son los riesgos que hay ahí, los riesgos técnicos, los riesgos políticos, riesgos de vestimenta, como estas cosas que pasan acá. Y en base a eso... Teniendo toda bien clara esa idea, ahí empezamos a bajar a detalle. Ahí vamos a ir a lo que es el story map, que es el dibujito que tenemos ahí abajo, donde lo que tratamos de hacer es pensar bien, creo que tenía uno, que está después del story map, ese es el Inception. Pásame el otro. Pásame la PPT. Esta es la PPT. En el story map lo que tratamos de hacer, ahora les cuento por qué el muchacho está flaco ahí, lo que tratamos de hacer es pensar también entre todos en el alcance global del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es pensar de todo el proyecto, dividirlo como en estos, los casilleros de arriba, digamos, serían como los etapas de proceso, los módulos que tradicionalmente teníamos, y vamos a pensar toda la funcionalidad que hay hacia abajo, a alto nivel, pero toda la funcionalidad que hay hacia abajo para cumplir cada uno de esos módulos. Y después lo que hacemos durante bastante tiempo es discutir entre todos qué es lo mínimo que podemos poner de cada funcionalidad para hacer un entregable lo más temprano y lo más rápido posible, digamos, ¿no? Lo más temprano y lo más sencillo posible. Un entregable que tiene que ser algo que pueda funcionar relativamente y sobre todo que me permita aprender. Metido en los métodos ágiles está la idea de que un proyecto es un proceso de aprendizaje. Entonces, hasta que yo no tenga algo que puedo ver, que puedo tocar, que ejecuta y todo lo demás, y que lo puedo empezar a usar, no voy a poder realmente refinar mucho. Si no, quedan los proyectos frágiles, digamos, son los que...
En lugar de ágiles. ¿Eh? No son ágiles, son frágiles.
Los frágiles son los que yo hago todo el ejercicio intelectual y todo lo demás, y un día se supone que vamos a ir y lo vamos a poner, vamos, al final de todo hacemos UAT, cosa por el estilo, y un día se supone que se prenden y van a arrancar todos bien. Entonces, de ahí es donde tratamos de sacar. Y el amigo esqueleto ahí está porque uno de los primeros releases que tratamos de entregar es un release que es interno, sería como una beta, algo así, que se le suele llamar en la jerga de story mapping, el walking skeleton. Es un esqueleto, camina, tiene que funcionar, me tiene que cubrir toda una funcionalidad de negocio de punta a punta, pero no está presentable, digamos, da un poco de miedo para sacar y ponerlo realmente a los usuarios. Pero me permite realmente ir y probar que realmente esa aplicación que yo estoy construyendo funciona, que se comunica de punta a punta, que es una aplicación que es de facturación o algo por el estilo, saber que por lo menos tengo un ítem que lo pongo, hago el pedido, lo puedo despachar, lo puedo entregar, lo puedo facturar, lo puedo cobrar aunque sea en efectivo. Lo mínimo que me permite entender de punta a punta todo eso. Vamos a avanzar, vamos a avanzar un cachito a lo que es el ciclo de Scrum. Hasta acá arrancamos con lo que sería la previa del proyecto. Vamos a empezar un poquito en el ciclo de Scrum. Esto es una versión... Ahí, frename ahí. Acá me va a tener que hacer zoom, así.
Ok.
¿Este es touch?
Este es touch.
¿Es touch? Bueno. Vamos, una cosa. Acá lo que tenemos nosotros es el story map de un ejercicio que usamos mucho en los talleres que damos de Scrum y demás. Entonces, lo que tenemos acá es un prototipo, lo que llamamos el prototipo de papel, que nos explica más o menos cuál es la funcionalidad. Esta es una aplicación corporativa de alta complejidad, que es un contador de tenis. Pongo los nombres de los jugadores, aprieto un botón y me dice quién va a ganar, quién va, digamos. Me va diciendo cómo es 15-0, 30-15, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el ejercicio. Y lo que hicimos abajo, a ver, tenemos que ver. Viene a ser como el story map, donde vean, el walking skeleton es el primero que me dice, bueno, yo quiero ver la primera pantalla que me muestre fulano versus mengano, y que por lo menos cuando aprieto el botón haga algo. Yo con eso tengo, en este ejemplo chiquito, por lo menos ya sé que tengo los elementos básicos y tengo la interacción con el usuario. Entonces me puedo dar cuenta si esto está funcionando. El siguiente release que marcamos ahí, que ya tiene, puedo poner los jugadores, cuenta los puntos, me muestra si ganó un game y qué sé yo, es lo que llamamos el MVP, que no es Microsoft Valuable Professional, como varios que hay por acá, sino el producto mínimo viable. La idea del producto mínimo viable está tomada más del ambiente del Lean Startup y demás, que es paralelo al agilismo, y es cuál es el producto mínimo que yo podría hacer que funciona, que realmente tiene un funcionamiento y que yo puedo poner en el mercado para que alguien lo use. El ejemplo medio canónico de eso es Twitter, que salió con un casillero así, con un botón, que vos escribías algo, 140 caracteres y mandabas una cosa. Y era muy básico, pero la idea es que vos publicás eso muy tempranamente y seguís iterando y vas viendo qué es lo que piden los usuarios, reaccionás rápidamente y vas construyendo en base a eso y vas modificando el producto en base a lo que la gente usa. Y después seguís ahí.
¿Por qué se hace eso, señor Salidas?
¿Por qué se hace eso? Porque básicamente lo que tratamos de hacer es evitar construir todo un producto en nuestra cabeza suponiendo nosotros qué es lo que los usuarios van a usar, ¿no? Esto tiene que ver con, por un lado, ahorrarnos un montón de cosas y por otro lado tener un contacto directo con el público que va a usar las cosas. Vos me querías agregar algo más.
No, claro. ¿Tiene algún correlato en la parte técnica esta exploración continua? Volvemos después. No sé.
El correlato técnico que tiene, digamos, el porqué es para reaccionar más rápidamente y para ahorrarme, digamos, el costo de hacer un montón de features que por ahí después no se usan. El cómo lo hago, eso es más crítico y eso necesito ahí estar seguro que yo puedo entregar nuevos features muy rápidamente, haciendo experimentos muy chiquititos y que tengo la seguridad de que puedo ir rápidamente a producción y sé que no voy a tener problemas regresivos grandes, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a meter un poco en... Vamos a ver, vemos el... ¿Tenemos el de Scrum?
No te veo muy seguro de lo que falta. ¿Sí?
Vamos al de Scrum. Nah, te quedó al revés, mirá.
No, a vos te quedó.
No armás bien la PPT vos. Yo te dije, como vos tenías que poner los slides en un orden. Bueno, vamos a explicar rápidamente esto y nos vamos a meter como en una especie de paso de comedia de cómo ocurre uno de esos días adentro de una iteración. Arrancamos con un backlog desde el story map, empezamos a bajar a más nivel de detalle, historias de usuario que cumplen cada uno de esos ítems. Tenemos en Scrum una planning con el personaje ese que es el Product Owner. No nos vamos a meter en mucho detalle porque no nos va a dar el tiempo. Si quieren después charlamos en las preguntas. Pero hay alguien que se encarga, no es un intermediario, sino que es alguien que se encarga de mantener el backlog priorizado. ¿Qué es lo más importante que tenemos para hacer cada día? En base a eso hacemos una planificación para un sprint que puede durar 1, 2, 3 semanas. Y el equipo en cada sprint lo que va haciendo es repartiéndose las tareas. Trabajamos con equipos multidisciplinarios donde cada uno decide todos los días en conjunto. El equipo decide con qué van siguiendo, digamos, qué toma cada uno, pero siempre respetando la prioridad. Al final del sprint...
Por ahí.
¡Epa! ¿Es por computación eso?
Esto es por computación. Toma, manejalo vos porque yo no estoy seguro. Bueno. Tengo miedo.
Bueno. Al final del sprint, de nuevo, la gente esta que fue la que dio lugar al backlog y todo, viene y ve con el equipo el producto que tenemos entregado, ¿verdad? El producto que tenemos, que está funcionando, lo ven, practican con eso y sacamos feedback. Obviamente muchas de las cosas que nos comenta que no les gustaron o cosas que se le ocurren, vuelven acá al backlog, se repriorizan y nos va a dar entrada para el próximo sprint. Y después tenemos otra parte acá, ahí me quedó chiquito, que es la retro, que es un espacio de mejora continua que es muy importante en Ágiles, que es donde el equipo piensa qué es lo que salió bien o mal y demás y cómo qué va a mejorar en el próximo sprint. En el próximo sprint, siempre el equipo trata de entregar un producto mejor, pero trata de ser un equipo mejor. Esto está como metido en el agilismo, que hay dos cosas que vos producís. Vas mejorando el producto, vas refinando el producto y vas refinando el equipo. ¿Qué pasa con esto? En general, el mismo autor de Scrum, Ken Schwaber, dice, Scrum es bárbaro, te sirve como metodología de planificación y todo, y te garantiza que vos, por lo menos, en el peor de los casos, cada 15 días entregás consistentemente algo que puede ser una porquería. ¿Qué te pasa? Scrum no te garantiza, no te dice cómo tenés que hacer las cosas, no te dice con qué prácticas de ingeniería trabajas. Esa parte de acá, que es como complementaria a Scrum, y que no se puede dejar de lado, en general son las prácticas de XP, de Extreme Programming y demás, y tiene que ver con TDD, el tema, esto que hablaba Fernando recién, el tema, este foco fuerte en automatización de pruebas y cosas por el estilo. TDD es una forma de escribir la prueba y después el código, y un montón de prácticas como asociadas a TDD, como ATDD y otro tipo de validaciones que uno puede hacer, que primero plantea la validación y después escribe lo que necesita para pasar esa validación. Entonces vamos a meternos un poquito en eso. Lo que hacemos es usar una combinación de TDD y integración continua, que es básicamente que cada vez que nosotros hacemos un cambio y lo mandamos al repositorio de versiones, hay un servicio que baja eso como si fuera un desarrollador más y corre, digamos, compila, corre las pruebas de aceptación y todo lo demás y me avisa si algo salió mal. Entonces eso permanentemente nos está dando feedback. Esto implica también que vamos a estar todo el tiempo tratando de hacer ciclos muy cortos y commits muy frecuentes, ¿no? Vamos a tratar de mostrar un poquito este ciclo, un pedacito de este ciclo, y ver más o menos cómo funciona eso en el ambiente .NET. Y un ambiente .NET como tradicional, no ni siquiera muy novedoso, porque...
No.
¿Y esto? Pero
estamos,
No, ahí ahora, tenés que compartir
sí,
eso.
Sí, 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 ahora lo vamos a ver.
Bueno, ahí señor, comparte el Visual Studio. Vamos a tener que... ¿No podés ponerlo en Mirror?
No, pero creo que ¿sí? me arreglo aquí, ¿eh? Bueno. Creo que me arreglo. Bueno, esto que estamos viendo es un Visual Studio 2010. Está corriendo dentro de una máquina virtual que está corriendo adentro de un sistema operativo que no vamos a...
Se puede mencionar porque ahora somos ¿sí? todos amigos.
Ah, está corriendo dentro de un Ubuntu. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un típico proyecto... Describo el proyecto, ¿no? ¿Te parece, Martín?
Dale.
Esto está implementado ya, no, por supuesto, durante el desarrollo de la... De esta sesión no hicimos tiempo a construir esto, así que lo trajimos un poco construido. Es una típica aplicación ASP.NET MVC. Ahí los que recuerdan algo, verán, los que ya han interactuado con este tipo de aplicaciones, verán que hay un controller, vistas, etcétera, etcétera. Muy simple. Y hay unas pruebas que estamos corriendo. Hay dos categorías de pruebas, yo diría. Hay pruebas que prueban más el componente, pruebas unitarias. Este fue un proyecto desarrollado, estas pocas líneas de código fueron desarrolladas con TDD, que es una de las técnicas que aparecía antes en ese dibujo, entre las técnicas de XP. Y también hay pruebas hechas a nivel, un poco más de integración, hechas a nivel de controllers. Ustedes saben que, o por lo menos hay una de las formas de desarrollar que nos permite, respecto a lo que decía Martín, pero más llevado hacia la parte técnica, digamos, ¿no? Cuando el desarrollador se sienta a escribir código, una de las técnicas que ayuda mucho es tratar de escribir el código que realmente necesitamos. Entonces, ese camino que comienza en el backlog con la user story, en lugar de ir directamente al código, tratamos de generarnos una especie de contención para escribir el código correcto, el código más simple posible, a través de la escritura de pruebas de aceptación. La escritura de pruebas de aceptación, la implementación en sí de las pruebas de aceptación, depende muchísimo de la tecnología que estemos usando. No es lo mismo Android, no es lo mismo Java, no es lo mismo Ruby, no es lo mismo dentro de Ruby Rails o Sinatra, o dentro de .NET, hay distintas maneras de hacerlo. En este caso nosotros elegimos, tenemos dos alternativas. Una la vamos a ver al final, a ver si logramos hacerla funcionar, pero la que tenemos aquí es programar a través de los controllers. Es decir, yo necesito construir tal user story, entonces escribo un test impactando contra los controllers, que es el punto, en este caso, más externo que elegimos para escribir la prueba de aceptación, y a partir de ahí implementamos.
Vamos a ver un test de uno de los controllers.
Un test de un controller, aquí por ejemplo. Ah, ¿se ve bien el código ahí o no se ve, ok.
Este no tenía. De allá, de acá abajo tenés. Otra flechita.
Muy bien.
Sí. ¿Vos te pensás que? No me acuerdo yo de Visual Studio, me acuerdo.
Mucho, ¿no?
Ahí se ve, mira. 150 estamos.
Ok.
Bueno, vamos, este es uno de los controllers. Esto, para que se entienda más o menos, hay como dos niveles. Nosotros decimos que hay un nivel que es ATDD, que sería escribir las pruebas de aceptación primero, y después están las otras que serían escribir las pruebas unitarias primero, que es TDD. Hay distintas formas de manejarlo. Es muy típico que cuando estamos haciendo aplicaciones web o móviles o aplicaciones que tienen una interfaz de usuario, porque muchas veces hacemos cosas de servicios puramente, lo que hacemos es, primero escribimos una prueba de aceptación, que es, cuando la aplicación arranque y demás, yo quiero ver tal cosa en la pantalla. Y a lo mejor la primera se resuelve, puedo escribir código de una vista o algo por el estilo, y se resuelve solamente ahí, digamos, porque todavía no tiene ninguna interacción. Después puedo decir otra, que es, cuando voy en la pantalla y toco este botón, tiene que pasar tal cosa. Entonces ahí, muchas veces lo que hacemos es, forzamos a nivel de la vista o algo por el estilo, que suceda eso, y en algún punto tenemos que empezar a hacer cosas que ya no están más en la vista, que son cosas que tienen que ver más con la lógica. Entonces ahí es donde bajamos a TDD. Primero vemos la integración, digamos, cómo se comporta, que la aplicación se comporta como nosotros queríamos desde la parte de afuera, y después en algún momento nos metemos en pruebas que son unitarias, que ya no van a la interfaz de usuario y demás, y que prueban los componentes de lógica internamente. ¿Por qué hacemos esto? digamos, que es, me parece que lo importante es, cuando trabajamos de esta forma, el foco que, que tenemos es que de la historia de usuario que tenemos que trabajar, nos concentramos solamente en implementar lo estrictamente mínimo que necesitamos para implementar eso, digamos. Cuando estás haciendo ATDD, es muy difícil que digas, ah, pero ya que estamos, podríamos dejarnos un hook por si el día de mañana, porque vos solamente te concentrás en implementar lo que tenés a mano. Entonces, lo que tiende a pasar es que te terminás teniendo un código como muy limpio y muy, muy minimalista, donde no metes cosas hasta que no te llega algo en una historia de usuario que te justifica hacer eso y que tenés una prueba que realmente valida que eso está y está bien y funciona. En este caso, entonces, ¿qué hacíamos? A ver, la primera start page, por ejemplo, se fija.
Claro, imagínense que ATDD implica que nosotros escribimos la prueba antes de tener el código que la va a pasar, ¿no? No vamos a profundizar mucho en la técnica, pero TDD y ATDD implica escribir la prueba antes. Entonces, el nivel de verificaciones que se hacen, piensen lo que se están haciendo antes de escribir la vista, el controller, incluso y todo lo demás, ¿no? Aquí, esta primera prueba chequea que estemos mostrando una vista index. Luego iniciamos el juego. En este caso, hay un escenario feliz ahí. Por ejemplo, dice, si inicio el juego con dos jugadores, por ejemplo, Federer y Nadal, entonces debe decirme en algún lugar, en la vista siguiente, que dice Federer versus Nadal.
Te queda el tooltip ahí.
Ok.
Entonces, esto, ¿no? Este es el tipo de cosas. Fíjense. Acá yo le estoy diciendo que si empiezo poniendo esos dos nombres, me va a tener que decir el título de la ventana, ese cartelito. Eso internamente, más allá del render o algo por el estilo, implica que algo va a tener que alambrar que esta string se concatene o se arma o algo por el estilo. Este es como el caso más fácil. Pero yo podría llegar a un caso que, no sé, en una aplicación de negocios, que si yo ingreso una cuenta y le pongo un tipo de plan de ahorro o algo por el estilo, y le doy una tasa o una cosa inicial, me dice que estos son los siguientes pagos del año y que esta es la tasa anual, ¿no? Ahora, eso yo lo puedo empezar diciendo, bueno, hago la vista para que me resuelva eso. Yo ya sé que desde el punto de vista operativo la prueba pasa. Ahora me tengo que meter adentro, hacer la lógica para hacer que haga el cálculo más en chiquitito. Voy a hacer un montón de pruebas unitarias que vaya haciendo las pruebas independientes que calculen la tasa, qué sé yo, apliquen la tasa por cada una de las cuotas y demás, ¿no? Lo que me va a quedar es que me va a quedar algo muy validado. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de que, como esas pruebas se van acumulando, yo tengo como un activo muy grande que son todas esas pruebas que me van quedando, que son la codificación de la especificación del sistema, pero en forma ejecutable. En vez de tener que tener una persona que agarra casos de prueba que están escritos en Word o algo por el estilo y los ejecuta cada vez, yo tengo directamente todo eso especificado en un script que agarra y ejecuta esas pruebas contra el sistema. Entonces, esto es lo que me permite saber que puedo sacar features o agregar funcionalidad muy rápido y puedo verificar que eso no impactó la funcionalidad que tenía antes. Me evita los problemas regresivos. ¿Sí?
Ahí creo que estas pruebas, yo creo que vamos a
avanzar.
Voy por encima y después vamos a basarnos en preguntas, pero sí, claro. Una cuestión conceptual que nos habilita a tener muchas pruebas que se pueden correr en forma automatizada. Me parece que es una de los pilares fundamentales del desarrollo ágil. Es que si nosotros tenemos muchas pruebas automatizadas, tenemos un habilitante importante para el desarrollo ágil, que es la velocidad. ¿Por qué? Primer punto, si tenemos muchas pruebas, estamos más protegidos ante el refactoring. Si nosotros decimos, este software funciona, pero para la nueva funcionalidad que tengo que agregar, debiera cambiarlo, debiera hacer un refactoring, debiera mejorarlo desde el punto de vista de la simpleza, lo puedo hacer porque lo modifico y corro las pruebas. Si todo funciona, quiere decir que esa modificación es satisfactoria. Uh-huh. Generalmente, ningún equipo de desarrollo modifica un código que funciona si no tiene pruebas que lo respalden, porque no, es un riesgo muy grande. Segundo, y es que a medida que el ciclo de desarrollo se va haciendo cada vez más rápido, la prueba manual, si no la tuviera automatizada, implica un tiempo demasiado grande. Nosotros tenemos clientes que están realmente atascados en el ciclo de desarrollo porque la prueba le lleva tanto o más tiempo que el desarrollo. Entonces, y no pueden lanzar sin probar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno,
bien.
Mostramos un poco la estructura. Sí, ¿vos querés mostrar algo más?
No, querés
muestro estructuralmente, corro las pruebas si querés.
Correr las pruebas, okay. Hacemos un... Ahí tengo. Hacemos algunas. Un commit y mostramos el Jenkins.
Sí. Voy a correr para que las vean correr.
Bueno.
Esto que están viendo aquí es el test runner de los amigos de JetBrains.
Sí, de JetBrains, que auspician las medialunas que se van a comer hoy a la tarde. Esto está corriendo ahí en el dentro de Visual Studio. Esto es lo que hacemos normalmente como desarrolladores, lo vamos haciendo. Ahora, el tema es, como siempre, en nuestra máquina todo funciona. El problema es cuando yo hago el commit y después Andrés me hace commit de lo de él, que en su máquina funcionaba, y ahí cuando vamos a integrar ya no funciona tanto, porque por ahí yo cambié, cambié una de mis pruebas o algo por el estilo, cambié el orden de los parámetros porque me di cuenta que no estaba bien un API o algo por el estilo. Entonces, en sus cambios funcionaba, su parte funciona, pero juntos no.
Hago el commit.
Haga el commit.
¿Dónde estoy? Aquí.
¿Dónde estás?
No tengo abierta la ventana de... Tuvimos que reiniciar la máquina virtual hace instantes antes de subir al escenario.
Si no, mostrar el Jenkins de una y tiramos ahí. Es lo mismo. Yo lo que quiero es mostrar. Pero te puedo hablar... Acá, lo que nosotros estamos usando, lo tenés medio nublado el tema. Este es Jenkins. Jenkins es un posible motor de integración continua, hay montones, están TeamCity, está TFS. Jenkins está escuchando, en este caso nosotros estamos usando Git, está escuchando, en el caso de Git se pueden usar hooks y demás, pero no importa, es como que genéricamente está escuchando el repositorio de código fuente, cada vez que hay un commit, dice, hay un commit más, entonces agarra y dispara todo un job que está construido ahí, que en este caso agarra, tira MSBuild, genera toda la solución, y después de eso, ejecuta, llama a MSTest y ejecuta todas las pruebas de aceptación, las unitarias.
Podemos ver los pasos que hace.
Dale. Pero, ¿correlo? ¿Está en rojo?
Ahora voy a correrlo
con un push. Que rompiste, Carlitos.
Con un push. Sí, sí, está roto a propósito.
Qué cosa.
¿Querés explicar? Aquí tenemos, bueno, explico yo qué es.
Dale.
Esto es un JOM de Jenkins, es una herramienta parecida, si los que no tienen una visión más, o solo desde el punto de vista de Microsoft, sería el equivalente a TFS Build, o sea, la herramienta de integración continua de TFS. Uh-huh. Hay muchas otras herramientas también, la gente de JetBrains incluso tiene una herramienta, uh-huh, que se llama TeamCity.
Que este vaya pasando acá.
Sí, ok, gracias. Y estas herramientas son muy simples. Consisten en monitorear el repositorio de código fuente y cuando hay algún cambio en ese repositorio, descargar el código y ejecutar una serie de pasos que usualmente los programamos nosotros. En este caso, el primer paso es, un poquito más arriba, bueno, esta es la configuración del repositorio de código fuente. Estamos con un repositorio de código fuente local, uh-huh, para asegurarnos el trabajo. Que funcione. Luego programamos aquí cómo queremos, cada cuánto tiempo queremos, o sea, con qué criterio queremos chequear el repositorio de código de fuente. En este caso está un poll continuo, es decir, estoy mirando todo el tiempo,
cada un
cuando
minuto,
hay un cambio, mira, me disparo. Pero también puede ser nocturno, una vez por semana, lo que fuere.
Está complicado acá.
Luego ejecuto aquí. Esto es típico de una solución.net. Actualizo los paquetes desde Nuget. Digo, quiero que para esta solución, porque lo realmente valorable de un proceso de integración continua es asegurarme que mi software es construido correctamente en un ambiente agnóstico. Es decir, que más allá de la terminal del desarrollador, tiene que ser construido en un ambiente agnóstico más puro. Entonces, lo que hago es descargo todos los paquetes de mi solución, Nuget Restore, el nombre de la solución. Y luego
llamamos MSBuild. Acá llama MSBuild con...
Ejecuto...
MSBuild con la solución.
Exactamente. Ejecuto una compilación común y corriente. Compila todo. Más abajo.
Acá. Acá tuvimos que poner... Sí.
Aquí estoy...
En el web server.
Una de las pruebas que anulamos ahora por... vamos a intentar correrlas después, corría la aplicación, instalaba la aplicación en un servidor de web desarrollo, que es lo que estamos iniciando acá, es el típico servidor de desarrollo de Visual Studio, y porque había ciertas pruebas que corrían contra un navegador. Es decir, levantan un navegador y hacen pruebas automatizadas. Después vamos a intentar correr esas si nos queda tiempo. Y por último aquí estoy corriendo las pruebas. Las pruebas que ustedes vieron recién que corrían dentro del runner de ReSharper, aquí las estoy corriendo a través de la herramienta nativa de Microsoft, que es MSTest. Uh-huh. Estoy corriendo las pruebas. Si todo termina bien, hay nubecita, bola roja o y nube, o bola verde, o bola
no
azul
ahora.
Y sol. ¿Ok?
¿Vos hiciste?
No, hay que hacer el push.
¿Roto?
Hay que hacer el push.
Hay que hacer el push. Bueno, vení a ver dónde lo hacías. ¿Por qué? Cosas importantes. ¿Por qué nugeteamos ahí el... ¿por qué hacemos el nugget antes de arrancar? Esto es algo que antes era más difícil. Nugget ayuda un montón en el tema de integración continua, porque el problema es, si yo, cuando agrego una librería o algo por el estilo, antes, en muchos casos, como no estaba bien automatizado ese manejo de dependencias, yo tenía que ir y asegurarme de hacerme un script o algo por el estilo, o si no, tenía que ir en el servidor de integración continua y asegurarme de instalar y dejar esa biblioteca. Pero si yo lo hago a mano, estoy rompiendo la magia de que esto se reconstruya permanentemente. Entonces, en este ambiente así, lo que hacemos es, nunca instalamos nada manualmente en nuestra máquina. Al hacerlo con Nuget y todo lo demás, vos dejás la información para que el mismo proceso que vos hiciste en tu máquina de desarrollo se vuelva a repetir y sea, digamos, integrable con lo de los demás. Entonces, no hay nada que vos tengas que hacer a mano para generar la compilación y el ambiente en donde se ejecutan tus pruebas. ¿Ah? Todos tenemos configuración idéntica. Bueno, ahí no se ve mucho, pero créanme que está haciendo, que va a ser el commit.
Si ustedes no ven, se imaginan lo,
bueno,
mí.
A ver, lo importante de esto es, nosotros el foco es, más que las herramientas en sí, que en este caso nosotros elegimos todo esto a propósito para ver las cosas en chiquitito, el foco es, dentro de las prácticas de ingeniería, digamos, la parte de la agilidad va un poco más allá también en la forma en que nos comunicamos y todo lo demás, pero por el lado de las prácticas de ingeniería es, tengo mucho foco en automatización, mucho foco en este tema de trabajar con los ambientes totalmente autónomos y que yo lo pueda pasar por todos lados y que las cosas se vayan haciendo...
Ahí estoy haciendo el push.
¿Pasó? Ahí va el push. Bueno.
Ahí fue el push. El push va... Tenemos en la estructura local, porque no, por si acaso no funcionaba en internet, entonces tenemos un repositorio local donde está trabajando con Visual Studio y el push va a otro repositorio local centralizado, que es el que está mirando Jenkins.
Ahí podés ir a Jenkins.
Ahora voy a Jenkins y aquí
debería haber disparado.
En algún momento va a disparar.
Ahí está en azul. Ah, ya corrió entonces. ¿No?
Sí, pero está en azul. Se corrió.
Sí, fíjate, hizo el último.
Dos minutos. Vamos a correrlo de nuevo.
Correrlo de nuevo, disparalo ahí. Ahí lo que hacemos es generarlo. Bueno, la gracia de esto es que Jenkins, TeamCity, TFS, lo que sea, va a estar generando permanentemente todo esto cada vez que nosotros hacemos un commit. Y hay montones de formas de configurarlo, pero normalmente o haces que te mande un mail o tenés una pantalla en algún lado donde todo el equipo está viendo esto. Y el foco del equipo pasa a ser... mantener en verde el build. ¿Sí? Si el build está roto, si el build en algún momento. ¡Oh, success! Por fin. Bueno, cuando algo de esto se rompe, digamos, cuando queda en rojo, el foco es que alguien recibe un mail o lo vemos en una pantalla o algo por el estilo y todos paramos y lo importante es volver a ponerlo en verde. ¿Sí? Volver a hacer que esté integrado y funcione. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es saber que cada vez que estamos metiendo algo, está funcionando entre todos. Si vos dejás que el build en algún momento quede rojo y dice, no, bueno, pero yo ya, creo que ya sé qué es, entonces después lo miro. Y ya perdiste el tema de que todo el mundo sabe que están construyendo una solución sana. Entonces, eso es parte del foco principal. ¿Querés volver al dibujito? Y nos quedan unos 10 minutos como para preguntas.
Un poquito más.
Bueno. ¿Dibujito?
¿Dónde está el dibujito?
No, tenés que... bueno, esto es al final del dibujito, creo que estaba en el último. Pásamelo. Está esta parte de acá, después, bueno, en realidad, esto hay varias versiones. Esto es como un zoom, en realidad no sale de acá. Lo que suele pasar con esto es que nosotros tenemos... Este es el esquema de integración continua, digamos, ¿no? Que estaba allá. Cada vez que hacemos un commit, pasa por acá. Algo que podemos hacer que es el siguiente paso, en muchos casos, que es lo que me habilita realmente a sacar soluciones más rápido, es, en algún momento, este entregable, si los usuarios están contentos, podrían decir, esto está fenómeno. Como esto estuvo pasando de ambiente y funcionando en los distintos ambientes, lo que pueden decir, che, esto está bien, pásamelo a producción, y podemos hacer que con el mismo proceso, porque está todo automatizado, el pasaje de ambientes, la configuración, todo, agarre la configuración de producción, se ejecute todo en algún entorno de test más extensivo muchas veces, tipo más estilo QA, que se hacen pruebas de carga, cosas que por ahí en el entorno de desarrollo no tengo los recursos de hardware o de conectividad para hacerlo. Y si está todo bien, puede seguir derecho a producción, ¿no? La consecuencia final de todo esto es que cuando un equipo madura y el botón este que pasa las cosas, una vez que lo revisamos, lo pasa a producción, se convierte en el pajarito de Homero Simpson, ese que ponía, que hacía así, y picoteaba el botón y apretaba el botón todo el día. Llega un momento en que nos sentimos tan seguros por todas las pruebas que tenemos y la dinámica del equipo, en que ya nadie piensa y cada vez que hay que pasar a producción apretan el botón directamente. Entonces, en ese momento podemos sacar el botón y pasar finalmente al sueño final de Continuous Delivery, que sería que cada vez que hago un commit, esto fluye, pasa todas las pruebas, y pasa todas las pruebas automatizadas, directamente va a producción. Esto, como contaba Fernando recién, en Azure, por ejemplo, está tan automatizado como que yo puedo, lo que puedo hacer es más fácil todavía, porque en Azure yo, que es como que tengo una doble, digamos, mi instancia productiva tiene dos entornos, pero que son la misma cosa, con endpoints, entonces yo hago el deploy acá, corro todas las pruebas, y si está ok, lo único que tengo es hacer un switch y me pasa, cambia los DNS y una cosa así, y mágicamente lo que era mi entorno de prueba pasa a ser producción. Entonces, es como muy directo todo eso. Y esa ventaja que tengo, que es una de las cosas que me da la nube en general, que apunta a todo esto, es que estoy probando realmente en un ambiente de producción. Antes estaba siempre el tema de que yo para probar en el ambiente, para hacer pruebas de carga y todo lo demás, siempre tenía que simular un ambiente. Pero ese ambiente no era idéntico al de producción, porque el de producción tiene más recursos, tiene un montón de cosas más. En Azure y en muchos de los proveedores de cloud, yo tengo la posibilidad de que directamente es realmente el mismo ambiente, la misma infraestructura y todo lo demás. La diferencia es que por ahí está limitado por la configuración de la aplicación a una parte nada más para que lo accedan ciertos usuarios, ¿no?
Había otras cosas que teníamos para decir, pero creo que se...
Eran todos chistes malos. Bastante,
hablaste mucho ya.
Sí.
El punto es, continuando con lo que decía Eduardo, continuando con lo que decía Fernando, por la complejidad que tenemos hoy en día, sumada a la velocidad con la cual los equipos de desarrollo tienen que trabajar, yo creo que ya no es posible mantener el ritmo, ser productivos, ser eficaces, si no hacemos las cosas más o menos de esta manera. Aquí hay un enfoque, ¿no? Hay un servidor de integración continua que es Jenkins, que es gratuito, pero también se puede hacer sobre TFS. Ya nadie duda de que es necesario tener pruebas automatizadas, porque la forma de tener velocidad, de tener confiabilidad, o sea, no podemos ser rápidos si lo que hacemos no es de buena calidad, porque al fin y al cabo estamos atacándonos a nosotros mismos. Entonces, la forma hoy en día de tener velocidad sostenida implica que hay que tomarse algunos trabajos. Montar esto, en principio, para los que cuando yo estaba acostumbrado a Visual Studio, compilaba, iba a buscar los binarios, los compactaba y se los mandaba a un cliente. Hacer esto implica un pequeño esfuerzo, pero no crean que es tanto una vez que uno se acostumbra y tiene, como decía Fernando, construida, armada la arquitectura de cierta manera, no muy difícil. Esto es posible y es sumamente liberador saber que yo, por ejemplo, en mi caso, yo algunos proyectos estoy trabajando como desarrollador y yo hago un commit al repositorio o un push y sé que eso, y le mando un mail al cliente y decir, mira, esto en un minuto va a estar instalado en el servidor de prueba, cuando puedas probarlo, si está todo bien, anda al Jenkins, aquí, como ese que vimos recién, y cuando vos quieras, el otro job, el que instala en producción, si a vos te gusta lo que está, presioná el botón para instalar en producción y en un minuto lo tenés en producción. Eso es sumamente liberador. Me permite trabajar con mucha más rapidez porque hago menos cosas manuales. También, por supuesto, un ítem del que no hablamos, pero que se puede automatizar perfectamente, es la aplicación de cambios en base de datos. También es fundamental. Las aplicaciones que, por ejemplo, hago, una de las maneras es cuando levantan, chequean la versión de base de datos. Si no es la versión correcta, toman los scripts, actualizan y luego inician. Bien.
Bueno.
¿Algo más o preguntas?
No, creo que estamos. Como resumen final, hay cosas. La parte técnica, hasta cierto punto, es más o menos de lo que nosotros manejamos. El desafío es que para lograr hacer estas cosas bien, lo que hay que trabajar mucho es en empezar a trabajar en grano más chiquito. Yo lo que necesito para tener realmente buen feedback con esta velocidad es hacer historias, features chiquititas, donde yo puedo hacer montones de commits por día. Porque si yo hago todo esto, pero hago un commit
chiquititas
una vez por semana...
Estas que están acá, chiquitas.
Esas que están ahí, chiquitas, digamos, hacer cosas chiquitas que se van componiendo, digamos. No pensar en features enormes que me llevan dos semanas enteras de un equipo terrible. Porque si no, no tengo ese nivel de feedback. Si yo estoy dos semanas trabajando sin hacer un commit, obviamente en el medio hay montones de cosas que se rompen. Entonces, en general, esto, la dinámica empieza a tener mucho impacto cuando yo hago, no sé, tengo commits cada media hora o cada 15 minutos en algunos casos. Y tengo muchos. Todo el tiempo estoy viendo. Entonces, muy temprano, normalmente si está rojo el build, normalmente ya sé, incluso en el momento que lo veo rojo, digo, ah, ya sé qué debe ser, incluso sin ver el error que me dio, porque hace 15 minutos que hice eso. Entonces, es fácil entender cuál es el problema. O alguien dice, che, ¿por qué esto ahora da tal cosa? Ah, porque yo cambié. No sé, yo separé esa clase, la extraje, le cambié tal cosa. Entonces, es muy, muy rápido corregir eso. Eso es parte de la dinámica.
¿Cuándo empezar, una cosa más. ¿Cuándo empezar a aplicar este tipo de cosas? En la primera hora del primer día de la primera iteración del proyecto. Por favor, no dejen esto para hacerlo al final del proyecto, porque obviamente pierde sentido.
Pero, por otro lado, no hace falta empezar a hacer todo inmediatamente, digamos, ¿no? El tema de ir, uno va incrementalmente, va diciendo, bueno, ahora que tengo pruebas, las pongo en el build server. Y no tengo, bueno, después, una vez que tengo más o menos el tema de pruebas unitarias y lo voy viendo, digo, puedo empezar a hacer pruebas de aceptación. Porque las pruebas unitarias más o menos están más dentro del área nuestra. Las pruebas de aceptación ya van más al reemplazar la prueba manual del tipo que va y prueba directamente desde la interfaz y todo lo demás. Y después puedo seguir metiendo un montón de cosas que no hablamos. Puedo empezar a meterle en el servidor de integración continua, después de que pasó todas las pruebas, que aparte pase FXCop o Code Analysis, que pase StyleCop, que pase análisis de dependencia. Hay un montón de cosas que yo puedo ir poniendo y que de a poco puedo ir subiendo de a pedacito, de a poquitito, puedo ir subiendo la vara. No necesito pasarlo para que todo esté perfecto, sino saber exactamente dónde están los problemas más grandes. Y hay montones de formas en donde yo puedo ir graduando qué tipo de cosas rompe el build o no, digamos, qué es lo que me deja en rojo el build. ¿Tá?
Señor operador, le corta por favor el micrófono. Señor.
Por favor.
Pregunta, por favor.
Tiene que ver con el famoso tema de la estimación. En un proyecto tradicional, cascada, así, uno dice, bueno, este es el proyecto, se hace un montón de, se invierte en semanas en estimación, todo detallada, y se dice, bueno, esto va a tardar 7 meses y medio. ¿Ah? ¿Cómo es? La pregunta tuya es, ¿cómo hacemos la estimación en este caso? Hay dos partes. Primero es que normalmente el proceso tradicional me dice que son 7 meses y medio, y a los 7 meses y medio, usualmente no terminamos. Usualmente. No sé si alguno alguna vez terminó en tiempo, me puede levantar la mano. Bueno, usualmente no pasa. Bueno. En este caso, lo que nosotros hacemos es, le invertimos mucho menos tiempo a la estimación, no hacemos una estimación, llegamos a algo que nos parece que estamos conformes y que del lado del negocio estuvo conforme, y tenemos toda esta historia de releases que están ordenados en cuanto a la prioridad de negocio. Entonces, suponete que dio igual 7 meses y medio. Lo que va a pasar es que, a lo mejor cada 15 días o cada mes, vamos a tener un release. Y cada uno de esos releases va a ir sacando lo más importante de la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? En el primer release, capaz que es lo más importante, pero es poquito, entonces es muy importante, pero todavía como que le falta un poquito. En el segundo, tercero, entregaste casi todo lo más importante, la mitad. ¿Eh? Ahí estamos. El objetivo que tenemos con Ágiles es que, sobre todo cuando llegues a los famosos 7 meses y medio o a la estimación que vos tenías, por lo menos todo lo más importante está. Y aparte, la aplicación está andando y estuvo andando mucho tiempo, digamos, ¿entiendes? Y sobre todo tuviste tiempo en los primeros releases hasta el final de aprender realmente cuáles eran las cosas que te habías imaginado que no eran correctas. ¿Sí? ¿Sirve?
O sea, no hay ninguna técnica específica que ayude a estimar con exactitud. La diferencia, en todo caso, está en la ejecución. Te asegurás de que a los 7 meses y medio tenés lo mejor que podrías haber tenido en ese periodo.
Podemos irnos al extremo y dejar de estimar también, que suele ser, pero da para otro, para toda la otra charla, ¿no? ¿Nos queda tiempo de preguntas?
No sé, a los organizadores.
¿Organizadores?
No. ¿Sí? Vos cortás cuando...
Vos
el malo
cortás.
Es él. ¿Cómo juega esto de las entregas al final de la iteración con los métodos más técnicos de iteración continua y de entrega continua, continuous delivery? Bien. La iteración continua es simplemente un proceso de integración donde corres tus pruebas. Eso no, el cliente final no ve el resultado de esas pruebas a menos que mire la pantalla de Jenkins, porque puede estar interesado perfectamente. O sea, eso es una cuestión interna del equipo de integración continua. Te asegurás de que todo está continuamente sano y andando bien. El delivery continuo implica que yo cada cosa que termine pasa por un proceso de pruebas y se instala en producción. Por lo tanto, no es tan compatible contra la entrega cada 15 días. Continuous delivery, los equipos que trabajan continuous delivery, que lo que terminan va a producción, trabajan más con un flujo de trabajo, algo más parecido a Kanban. Eventualmente lo que sí pueden aprovechar es que cada cambio se integra en forma continua y todas las noches un proceso como el de Jenkins compila todo e instala en un servidor de prueba que el cliente puede probar. Y cuando el cliente decide, dice, todas estas features van a producción, al final de la iteración, por supuesto.
Igual tiene que ver con un nivel de madurez, digamos, ¿no? Vos, si en muchos casos lo que se hace es vos tenés, trabajás con Scrum y demás, y lo que hace permanentemente y continuamente, todo llega hasta un entorno de testing. O, llega cuando pasó todas las pruebas, dio todo verde, 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 en todas las distintas pruebas. El último dice, ah, bueno, si todos los anteriores estuvieron verde, muevo todo esto y plup, y hago el deploy en testing. Entonces, tu cliente va mirando todo el tiempo, cuando se le da la gana, en un entorno de testing. Y lo que pueden hacer es, pueden ir anticipándose, vos haces una review formal, estamos todos de acuerdo y se aprieta el botón que lo pasa a producción. Es un tema de madurez, el llegar en una de madurez y tiene que ver también con el nivel de criticidad o el nivel de tolerancia a que haya algún fallo al pasar a producción, ¿tá? Según la aplicación. Cuando vos tenés esas condiciones que realmente el equipo, cada vez que vos pasás, no hay problemas en producción. Nunca tenés, o sea, normalmente no hay problemas, por lo menos no hay problemas críticos. Y es repetible y todo lo demás. Y si hubiera un problema menor, la aplicación o el cliente final se banca, decir, no, bueno, es un problema menor, o lo volvemos para atrás, porque es parte importante del continuous delivery, es que vos tenés que poder hacer rollback inmediato, automatizado también. O podemos hacer eso, o podemos aguantarnos y corregirlo, porque son cambios muy chiquitos. Cuando estás en ese nivel de maduración, que lleva bastante tiempo, entonces puedes ir a continuous delivery y ya te empezás a sacar el tema de que no necesitas tanto. Trabajás sin los sprints, digamos, porque estás trabajando permanentemente. ¿Sí? Pero normalmente llegás ahí cuando ya estás con una aplicación que está funcionando y que vos permanentemente estás retocándola y creciendo con eso. ¿Sí? Ahí es donde te vas moviendo de Scrum a Kanban o alguna otra metodología, pero que mantiene más o menos los mismos principios. Señor organizador, ¿nos vamos o no nos vamos?
Bueno.
¿Estamos?
Una cosa más. Siempre,
¿almuerzo?
Siempre nos, el almuerzo. Ah. Bueno. Una cosa más, siempre nos preguntan qué tecnología usábamos nosotros para hacer las presentaciones y que quedó tan buena. La quiero mostrar. Pero si me permiten, quiero mostrar, para editar las presentaciones, esta en particular, usamos una herramienta que se llama BIM.
Va, salí.
Luego, para mostrarla,
no te acordabas los shortcuts.
Usamos una herramienta que se llama CAT, también. Y el visor de imagen para pasar las presentaciones y las flechitas hacia adelante y hacia atrás.
JPG, ¿es?
JPG es el formato, no sé si, bueno, es un formato
normal. Es muy técnico, después lo dejamos para otra.
Público.
Bueno, muchas gracias.
¿Vamos a comer?